Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Hoy Lima amaneció más movida que nunca. Un sismo de 5.6 grados en la escala de Richter nos despertó a todos y además de recordarnos de que hay que tener en casa la mochila de seguridad, se debe alertar a las autoridades de revisar las zonas débiles para que no suceda la debacle que se espera si se da el terremoto que no sucede desde 1974. Desde 1981, el pez cebra ingresó a la comunidad científica gracias a George Stresinger, quien buscaba un nuevo organismo para sus estudios genéticos. Entre las ventajas de trabajar un nuevo organismo para él estaban en que estos peces cebras eran baratos, son fáciles de cuidar y se reproducen muy, muy bien. De tener una sola célula del día que nacen, pasan a tener una cabeza y cola y un corazón que late dentro de las 24 horas. En 72 horas, sus cerebros están trabajando y en 5 días de edad nadan y son perfectos para la investigación. Hoy estaremos con un científico ambicioso y que regresó al Perú en el 2015 luego de 23 años y que trabaja sin denuedo, por eso lo de ambicioso, para curar diversas enfermedades que afectan al cerebro trabajando con los peces cebra. Alucinen que definió hacerse científico viendo la película Frankenstein, es decir, dar la vida a alguien a través de la ciencia. Al empezar la pandemia, en marzo de 2020, estaba por inaugurar un evento mundial de los 10 años de la Red Latinoamericana de Investigadores de Enfermedades Neurodegenerativas, de la que él es presidente en Cusco, sobre neurobiología. Como a todos, los planes se hicieron añicos. Desde ese momento, y haciendo de tripas corazón, puso su laboratorio a disposición de la lucha contra el coronavirus, buscando hacer pruebas PCR al alcance del bolsillo de los peruanos. En el camino, se hizo congresista y además de todo, es músico. Hoy, en la entrevista, Edward Málaga Trillo. Buenos días, Edward, ¿cómo estás?
Gracias, Paola. Estoy feliz de estar nuevamente contigo. Han pasado varios meses y estoy gratamente sorprendido de que alguien recuerde mi trayectoria académica, porque ahora que estoy en política, pues como esas cosas pasan un poco al olvido, ¿no? Y es importante, creo, recordar de dónde venimos. Y con este saludo también quería iniciar expresando mi solidaridad con Christopher Acosta, por lo que está ocurriendo con su caso de Plata como Cancha este 10. Me parece que vamos a ver una sentencia que estamos todos atentos porque significa mucho para entender la realidad del periodismo de investigación en el Perú, ¿no? Ante qué presiones, qué acosos está sometido. Así que mi solidaridad para todos ustedes, periodistas de investigación, y un gusto estar nuevamente contigo aquí.
Gracias. Bueno, primero, Omicron. ¿Qué es el Omicron y qué es esta ola Omicron en la cual estamos viendo que ya nuestros círculos cercanos están siendo contagiados y no para esta ola? ¿En qué consiste y más o menos qué conoces de lo que está pasando con el Omicron?
Sí, mira, tratemos de resumirlo en términos sencillos. Es importante que la población entienda que no estamos ante fenómenos sobrenaturales ni particularmente únicos, sino que es absolutamente normal que los virus muten, que cambien con el tiempo, porque tienen que adaptarse y además porque tienen un mecanismo de copia de sí mismos que es fallido. Cada vez que haces una copia hay un cambio. Entonces las mutaciones y los cambios y la generación de nuevas variantes virales es absolutamente normal. Si hablamos de variantes del coronavirus, hay cientos y miles que se producen diariamente en una persona infectada. O sea, una persona infectada está dando lugar a variaciones en un solo organismo. En una sola persona pueden haber varias variantes, además que te puedes infectar con varias variantes. Entonces, de todas estas variantes, hablemos de cientos de variantes del virus, algunas son prácticamente comparables al virus inicial y otras se convierten en variantes de interés, las variants of concern, ¿no? Variantes de preocupación. ¿Por qué? Porque tienen alguna capacidad o habilidad distinta a la que tenía el virus inicial. Por ejemplo, pueden ser más letales, pueden causar enfermedad más severa, pueden llevarte más rápido a hospitalización o pueden ser, como en el caso de Omicron, más rápidas en su contagio, en su capacidad de propagación. Entonces, Omicron es la quinta variante de preocupación. Como te digo, de cientos de variantes que hay, han habido la alfa, la beta, la delta, la Omicron, ¿no es cierto? Y cada una de esas ha tenido un movimiento, una propagación distinta y un efecto distinto. La delta, por ejemplo, la mayor preocupación con la delta era que es un poco más virulenta, ¿no? Pero en el caso de Omicron, lo que sabemos es que se propaga rapidísimo. Yo suelo decir coloquialmente que es una bala, porque estamos viendo que cuando analizas la curva de crecimiento, cómo van aumentando los casos, ¿no? A medida que van pasando la pandemia, en el caso de Omicron es casi una pared, o sea, se levanta rapidísimo el número de casos en la gráfica, y eso es lo que sorprende y llama la atención. Son mutaciones que han ocurrido en el virus que le hacen el proceso de infección mucho más eficiente, es mucho más rápido entrar en un organismo y reproducirse. Ahora, cuando se dice también que Omicron es más leve, es porque se ve la evidencia que llega de los hospitales, sobre todo de países donde ya Omicron ha hecho una entrada significativa, ¿no? Como el caso después de Gran Bretaña o de Sudáfrica, que fue uno de los primeros países. Entonces, ahí se ve que la mayoría de pacientes con Omicron no llegan a hospitalización, o si llegan a hospitalización, no llegan a procedimientos invasivos como ser entubados, etcétera, ¿no? Y la frecuencia de muertes también es muy baja. Entonces, por eso se dice que es más leve. Ahora, yo quiero hacer una precisión ahí. Hay que tener mucho cuidado con la evidencia preliminar. La evidencia preliminar te dice que es más leve, pero nada nos asegura que eso sea así hasta que no termine. Como sabes, todo en esta pandemia se va analizando en tiempo real y puede haber sorpresas. A mí en particular me preocupa el hecho de que nos confiemos en que efectivamente, estando todos o muchos vacunados, y que sea una variante que no cause enfermedad severa, nos relajemos en las medidas, y cuando decimos que hay 80% de peruanos vacunados, nos estamos a veces olvidando que ese 20% que no está vacunado son 6,5 millones de personas que están potencialmente vulnerables a ser afectados por una variante que, en el caso de no tener vacunas, sí te podría dar una enfermedad más grave.
¿Ha tenido usted una reunión con el ministro de Salud, Hernando Ceballos? ¿Qué, digamos, qué preocupación le ha trasladado usted sobre esta ola de Omicron, sobre las vacunas y sobre, digamos, el mundo post-pandemia que estamos viviendo en este momento?
Pues tuvimos una reunión bastante fructífera. Yo me quedé gratamente impresionado por lo ejecutivo que se ha mostrado el ministro. Tenía ahí a sus asesores, tenía a los jefes de DIGEMI, del INS, los viceministros, y me dieron la impresión de un equipo que trabajaba con bastante esfuerzo, con bastante denuedo. Y yo le llevé algunas preocupaciones puntuales, como por ejemplo el asunto de la necesidad de que se haga más investigación sobre la pandemia para poder incorporar esto a la estrategia y no solamente concentrarnos en los aspectos médicos. Es algo que no ha cambiado desde el inicio de la pandemia, ¿no? Siempre se nos ha dicho mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, y la gran diferencia entre la primera ola y la tercera ola es que hoy tenemos vacunas y deberíamos tener mucho más herramientas, ¿no? Como por ejemplo controles de calidad de aire, el secuenciamiento genómico que ya se está haciendo para ver cuál es la Omicron o no, tiene que ser mucho más predominante, mucho más activo, masivo, ¿no? Distribuido en todas las regiones, algo que todavía no ocurre. Y, por ejemplo, las pruebas moleculares, que también es un dolor de cabeza porque desde el primer momento se dijo lo importante que eran las pruebas moleculares, ahora nos estamos dando cuenta que a pesar de la vacunación es tan importante hacer el descarte. Entonces yo le planteé esas necesidades que deben ser abordadas, como son temas de investigación, no solamente desde el INS, que es un error que creo que cometemos nosotros, porque claro, el INS es el Instituto Público de Investigación que tiene que ver directamente con salud, es su rectoría, es su cancha, por supuesto, pero en una situación de pandemia no podemos olvidar que muchas de las investigaciones más activas y más de punta vienen de universidades, por ejemplo, y que la empresa privada también tiene mucho que aportar. Y es así como si pensamos en las vacunas, por ejemplo. Las vacunas tienen mucho que ver con, no con institutos públicos de investigación necesariamente, sino mucho más con empresas privadas y con universidades. Así que hay un potencial ahí que desde el MINSA no se está aprovechando. Yo le he hecho ese pedido concreto al ministro, que evalúe la posibilidad de incorporar mejor a las universidades y a las empresas privadas en la lucha contra la pandemia. Otro punto ha sido masificar el análisis genómico, aprovechando estas capacidades fuera del INS. Otro punto ha sido masificar también las pruebas moleculares. Se nos ha dicho en los últimos días que el Perú está haciendo entre 14.000 y 20.000 pruebas gratuitas al día. Esto debimos hacerlo hace tiempo, pero nuestra capacidad debería rebasar los 100.000 o 150.000 al día. Es decir, cada peruano, en teoría, debería poder hacerse una prueba de descarte económica cada 2 o 3 días. Y el problema aquí es que no hemos tampoco sabido recoger los aportes de diversos grupos de científicos peruanos que desarrollaron pruebas moleculares que podían haber sido producidas en Perú. Nosotros también trabajamos en eso un tiempo atrás, pero como te digo, hay entre 8 y 10 grupos que podrían haber aportado. Entonces hay varios aportes que no se están recogiendo y que harían más efectiva la lucha contra la pandemia. Si me permites un par de puntos más, también les expresé la necesidad de mover una iniciativa desde el Ejecutivo para que las mascarillas y las pruebas moleculares sean consideradas bienes de necesidad pública y de distribución gratuita. La idea es que si tú vas a una entidad pública, a un supermercado, a un grifo, a una bodega, tú tengas la posibilidad de tomar una mascarilla y ponértela, que no tenga que costarte nada porque es un bien de salud pública, y lo mismo con las pruebas moleculares. Entonces es un horizonte un poco ambicioso, pero creo que hay que mirarlo con ese ojo, con ese cristal, porque si nos quedamos solamente en que cuánto vacunamos, que somos buenos vacunando, no vamos a cubrir otros aspectos importantes. Otro punto clave es también el tema de la vigilancia zoonótica, ¿no? Es ver, por ejemplo, qué otros animales constantemente podrían estarnos poniendo en peligro de una pandemia nueva. Ya hemos aprendido que este virus viene de los animales y de verdad que si no prevemos vamos a tener el problema próximamente. Y un punto clave que también le pedí al ministro fue asumir una postura más firme y, si se puede, se aplica el término, más agresiva en defensa de la vacunación, porque está constantemente bajo ataque por grupos antivacunas. Y los grupos antivacunas causan mucho daño, porque si bien, repito, se dice solo 80% de la, perdón, 80% de la población está vacunada y no debería ser un problema, el grupo causa muchas dudas. Son 80% con 2 dosis, pero hay cerca de 12%, perdón, con 3 dosis, cerca de 12% con 2 dosis o con 1 dosis, y es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas o no tienen los medios para llegar al centro de vacunación o les entra la duda porque han tenido una primera experiencia que la primera dosis los ha golpeado de repente y escuchan a un antivacuna decir que esto causa daño y ya no se vuelven a proteger más. Entonces el daño que se causa es grave. Los antivacunas han llegado a instituciones como el Congreso a presentar su punto de vista, a pedir proyectos de ley que les aseguren su libertad, ¿no? Para no vacunarse, y esto es sumamente grave. Entonces yo creo que el Ministerio de Salud, a través de sus entes fiscalizadores, como dije, debería asumir una posición mucho más firme, como también deberíamos hacerlo del Congreso. Hay mea culpa, hay que hacer para proteger a la población de las noticias falsas.
Ayer vimos que el primer ministro de Australia no dejó entrar y le ha quitado el visado al número uno del tenis del mundo, a Djokovic, y no le tembló un pelo. Y normalmente, digamos, en países latinoamericanos, estas cosas son vistas como algo, no sé, oh, ¿no? ¡Qué horror! Pero le han quitado el visado por no haberse querido vacunar. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en el Congreso? Porque en el Congreso, digamos, no están cumpliendo ninguna de las normas que se le está pidiendo a la población. Mascarillas, distanciamiento social, reuniones solo las necesarias. Tenemos ya ahorita, en este momento, más de 9 congresistas con COVID-19. ¿Qué hace un científico cuando ve que no se cumplen las leyes en el Congreso?
Bueno, se me paran los pelos, Paola, pero empezando por el caso de Djokovic, me parece que es directamente comparable a lo que pasó con Paolo Guerrero, ¿no? Sin necesidad de ir al tema del Congreso todavía, creo que eso ya nos dice que somos una sociedad donde las instituciones no tienen esa capacidad de liderazgo para sancionar. Pensemos en el VacunaGate, por ejemplo. ¿Cuántas personas responsables se identificó en su momento, se pasó por una comisión investigadora y todavía no hay sanciones ejemplares para todas las personas que participaron en esto? O sea, lo de Paolo es comparable a lo de Djokovic y, sin embargo, tampoco ha habido una sanción más allá de clausurar el local. Entonces tenemos que ser ejemplares desde todos los ámbitos del Estado. Y por supuesto, a tu pregunta, esto incluye al Congreso. Yo creo que el Congreso también ha hecho bastantes cosas bien. Tampoco hay que demonizar al extremo la situación, se ha decretado normas, procedimientos para que los congresistas y los empleados, los trabajadores del Congreso tengan acceso a pruebas moleculares, pruebas de descarte. Se ha hecho énfasis en el tema de la ventilación y las mascarillas. El problema es que no necesariamente se cumplen y se cumplen bien. Entonces, el Congreso sí ha dispuesto medidas, pero las personas son el problema, como cuando te vas afuera a la calle, el cansancio pandémico, el hecho de que muchos sienten que ya no son vulnerables o se han infectado, eso también afecta a los congresistas porque son personas como cualquier otras. A mí particularmente me preocupó desde el primer momento ver que el hemiciclo es un ambiente completamente cerrado, ¿no? Y como ya hemos visto, la evidencia científica dice que la mayor parte es un domo, ¿no? Y la mayor parte de contagios se producen por aerosoles, que son partículas muy pequeñas que permanecen dando vueltas por horas, como el humo de un cigarro. Entonces, por lo menos yo desde el principio le hice saber a la presidenta y a la mesa directiva que era importante reforzar el uso de las mascarillas. Lamentablemente, pues, no puedes estar como en un colegio pidiéndole a cada congresista que se levante o no se levante. Quizás se podría, ¿no? Pero yo creo que ahí entra en el tema de la responsabilidad individual. Tenemos que reclamarle no al Congreso como tal, sino a los congresistas como individuos, que asuman su responsabilidad individual de cumplir con estas medidas. También anteayer me reuní con la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Ella es muy consciente de este tema. Ella también, por supuesto, que apoya el tema de la vacunación, lo ha expresado en varios videos. Tuvimos una conversación bastante fructífera porque yo le sugerí algunas medidas que me parecía que debíamos ir más allá de lo que te dice el MINSA, ¿no? Que es hacer prueba de descarte, que asegurarte que no entres al Congreso sin haber estado vacunado. Eso se está cumpliendo. Pero, por ejemplo, en el tema del Pleno, que es uno de los espacios más visibles del Congreso y que afecta, por lo tanto, la imagen de este ante la ciudadanía, me parecía importantísimo, por ejemplo, demostrar que vamos a ser mucho más estrictos con el tema de ponerse la mascarilla y no quitársela a la hora de hablar. Esto se va a hacer mucho más estricto, se han anunciado medidas hoy día, por ejemplo, también como el hecho de generar un receso de 15 minutos cada 2 horas para permitir la ventilación del hemiciclo. Esto es importantísimo. Imagínate, cada 2 horas se desocupa completamente la sala, se abren todas las puertas y ventanas, se prenden ventiladores, se logra una ventilación que disminuye el riesgo de contagio. Y otro punto que también se está evaluando es la eventual instalación de medidores de CO2, algo que nosotros estamos haciendo ya en nuestro despacho, en mi despacho congresal, porque te ayuda a monitorear la situación, te da una alarma cuando la calidad del aire es mala. Entonces, en resumen, Paola, sí, efectivamente, yo creo que hay muchas cosas criticables en la conducta individual de algunos congresistas. Hay congresistas antivacunas también que no se han vacunado, pero como institución, como Congreso, yo creo que se están haciendo los esfuerzos y tomando las medidas en lo posible. Si vemos tanto al Ejecutivo como al Congreso, las oficinas donde trabajan muchos empleados de la administración son oficinas cerradas. Es realmente espantoso. Entonces, el teletrabajo también se está impulsando desde ambos ámbitos, ¿no? No es una situación fácil de lidiar, pero nosotros desde el Congreso creo que tenemos que poner una cuota de responsabilidad individual. Es algo que también he conversado ayer con la Premier Mirta Vázquez, porque no solo el Congreso, sino el Ejecutivo deben estar pendientes de estos temas.
¿Cómo fue tu reunión con la Premier Mirta Vázquez? ¿En qué cosas tenían que tratar?
Le repetí 2 temas que había tratado con la presidenta del Congreso, que eran el tema de los antivacunas, la necesidad de ser firme en enfrentarse a estos grupos. No solamente decir sí, somos pro vacunas, sino rechazamos las posturas antivacunas. El segundo punto fue lo que ya mencioné también de las mascarillas y pruebas moleculares masivas y gratuitas, para que lo evalúe también el Ejecutivo, porque a ellos les corresponde. Y luego nos centramos en la discusión sobre el estado de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo llevé varias preocupaciones a la mesa en el sentido de que un proyecto tan importante y que tiene un efecto transversal en todas las áreas de productividad del Perú, porque ciencia y tecnología muchas veces se piensa que es algo que ocurre en laboratorios y que no tiene un efecto sobre la sociedad, pues gracias a la ciencia y la tecnología tenemos los viajes espaciales, las vacunas, la fertilización in vitro, la internet. Entonces es importante tomar en cuenta que si nuestro país va a dar un paso adelante en generar estas capacidades de investigación para aportar al problema de la sociedad, tiene que ser de una manera sumamente planificada y direccionada. Y mi impresión es que no ha habido mayor planificación. Es que el presidente básicamente acogió 2 propuestas que recibió durante campaña, que es creación de un ministerio y ley de carrera del investigador, y las propuso como un horizonte de su gobierno. Y se ha trabajado desde la PCM anterior, estoy hablando del gabinete del primer Bellido, en la creación del ministerio como una propuesta desde la PCM, lo cual está muy bien, pero no ha sido participativa, ¿no? Imagínate, es como si quisieras, como si no tuvieras un ministerio de salud y quisieras crearlo, y para crearlo no le preguntas a ningún médico. Uh-huh. Estaría de más, pues obviamente, ¿no? Entonces, para crear un ministerio de ciencia tienes que tener clara o claro el horizonte para qué va a servir ese ministerio, cómo va a impactar en los horizontes y en la problemática que tienen los científicos y los investigadores, y no solamente hacerlo un tema de gestores públicos que te van a sacar ante un ministerio como cualquier otro. Si eso ocurre, yo me temo que podría ser un enorme fiasco para el gobierno. Y le transmití esa preocupación a la ministra Vázquez y le pedí que entre los dos poderes podamos articular una estrategia de participación, de abrir la cancha, de dejar entrar a otras opiniones para que este proyecto madure y finalmente logre una forma que quizás no sea la inicial, pero que logre una forma que sí sea, de menor riesgo y que pueda aportar mucho más.
O sea, sin usar peces cebra, lo que estás proponiendo para este 2022 es que el Ejecutivo y el Congreso conversen sin matarse. ¿Es básicamente lo que nos estás diciendo?
Por supuesto, pero es que articulen productivamente. O sea, no solamente estamos hablando de las riñas y las rivalidades, porque también le comenté a la Premier que desde mi despacho, en las comisiones que yo trabajo, que son Cultura, Relaciones Exteriores y Ciencia, tengo un trabajo articulado muy bueno con los ministerios, con el Ejecutivo. Yo creo que es responsabilidad de cada congresista, independientemente de cómo estén las luchas, ¿no?, entre vacancias, cierre del Congreso, de sacar adelante agendas temáticas. Y esto del Ministerio de Ciencia debería ser una de ellas. No debería ser una que nos desuna, que nos divida entre Congreso y Ejecutivo, porque necesitamos más ciencia. Necesitamos estar preparados contra el cambio climático, necesitamos estar preparados para otra pandemia o esta misma, no sabemos cuántas variantes más vendrán. Y este proceso de creación de ministerio, esto quiero dejarlo muy claro, no debería ser simplemente un pago de favores políticos, ¿no? Es que el presidente, alguien lo ayudó en la campaña, entonces ahora promete estos logros, pero tienen que ser sumamente planificados. Debería tardarse un par de años en tener el ministerio listo para que sea una cosa bien hecha, y sobre todo deberíamos tener científicos asumiendo la vocería. O sea, ¿quién es el padre de este proyecto? ¿No? O sea, debería haber alguien defendiendo, explicándonos para qué va a servir, cómo se va a usar y cómo va a afectar a nuestra sociedad, a nuestro país, tener esta capacidad de desarrollo. El presidente no lo está haciendo y creo que alguien en el Ejecutivo debería asumir ese rol.
Muchísimas gracias, Ed Málaga, por la entrevista. Feliz año y hasta la próxima.
Gracias, Paola. Mucha suerte y mucha dicha y éxitos en este año también. Y cuídate mucho con el Omicron. Cuídense mucho a todos, televidentes.
Chao. Bueno, fue una edición más de la entrevista con Pau Gas. Nos vemos el próximo lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.